Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine, en este lunes 11 de agosto, en donde estamos totalmente en vivo y los invitamos a todos ustedes a comunicarse con nosotros en nuestra línea telefónica 827-1214 o bien dejar sus comentarios, preguntas y opiniones en la transmisión de la página de Facebook Radio UGET 100.5 FM. Hoy tenemos un gran invitado especial, así que quiero presentarles el día de hoy al director de la Filmoteca UGET, José Rodríguez López. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, qué placer.
Pues aquí estamos con el maestro José Rodríguez López, mejor conocido por todos como Rolo, director de la Filmoteca de la UGET. Rolo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, José Luis, muchas gracias por la invitación.
Pues así es, Esther, el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con el buen Rolo, conocido para todos los que nos dedicamos en algún momento a esta experiencia de lo que es el cine. Muy reconocido, él trabajó muchos años en los estudios Churubusco. Rolo, platícanos un poco sobre esta experiencia, en tu desempeño en estudios Churubusco Azteca.
Pues sí, estuve efectivamente en estudios Churubusco Azteca, estuve durante 14 años en la dirección técnica de los estudios. Y bueno, pues fue una experiencia muy importante para mí por la relación que tuve con la gente, con los productores, con los técnicos, con toda la gente que trabaja en el cine y que estudió Churubusco. En ese entonces, aun cuando ya había perdido, digamos, mucho de lo que fue en algún momento, pues seguía siendo de alguna manera el centro de reunión, de producción del cine mexicano. Entonces, pues eso a mí me dio la posibilidad no solo de conocer gente, sino de conocer cómo era la producción del cine nacional y a qué problemas se enfrentaba y a qué dificultades y ofrecimientos tenía como para la industria en general, que estaba muy limitado porque ya empezaban las nuevas tecnologías a surgir. Y Churubusco pues era un centro de producción de alguna manera, pero con la tecnología análoga, con todo lo que era laboratorio analógico, o sea, película.
Sí, de filme.
Exactamente, película física. Y el mundo digital pues no era precisamente ni conocido, ni pues recién comenzaba, pues de tal forma que todo el mundo acostumbrado a la producción en las viejas formas, pues a todo el mundo nos costó entrar en una nueva etapa de producción con unas con diferentes instrumentos, con diferentes, claro. Y sobre todo porque en un momento dado no había dinero para tampoco para ponerse al día
para la infraestructura
tecnológicamente, ¿no? Vino el final del sexenio de Salinas de Gortari, cuando para terminar el sexenio decidieron construir el Centro Nacional de las Artes,
el CENART, ahí el en CENART, Río Churubusco y Tlalpan.
Y Tlalpan, exactamente. Y pues lo construyeron en terrenos de los estudios Churubusco. Le quitaron 2/3 partes del terreno de los estudios para construir el Centro Nacional de las Artes. Y a cambio de eso, pues destinaron un recurso para involucrar los estudios en las nuevas tecnologías. Entonces, pues fue una pérdida, por un lado, de términos de espacios, pero que esos espacios estaban bien o funcionaban, eran útiles cuando la tecnología anterior
lo requería. Es que también para las personas que nos están escuchando, pues eran máquinas de prácticamente el tamaño de un cuarto, ¿no? Por ejemplo, la moviola o una cámara simplemente pesaba bastante, las de 35 milímetros, no hablar de las Panavision. Se redujeron costos y tamaños, por ejemplo, con las de 16 milímetros, pero comúnmente para el cine comercial, pues casi siempre usaban las de 35, ¿no?
Y toda la parte de equipo de tramoya, de luces, pues era enorme y todo se ha ido reduciendo con estas nuevas formas de producir.
Claro, hay que tener en cuenta para los radioescucha que en aquel entonces la sensibilidad del filme empezó con 20 ISOs, que son una forma de medir la sensibilidad de la película, y en que este gusta para los años 2000 andaba por ahí entre los 800 más o menos, y era súper raro encontrar un rollo de ISO 800, o sea, para una sensibilidad.
Sí, no había.
Y ya ahora con las nuevas tecnologías, las cámaras ya traen ISOs de 3600, la más básica, o sea, sí. Ya puedes prácticamente puedes grabar con una vela en la oscuridad, ¿no? Exacto, y se ven muy bien.
Exacto. Y para hacer eso o para reproducir eso anteriormente, se requería una gran cantidad de luces, de iluminación. Primero, de un gran tamaño. Yo recuerdo, aquí tenemos la universidad, no los tiene físicamente porque hubo un acuerdo con la Dirección de Turismo, entonces ahora Secretaría de Turismo, hubo un acuerdo para facilitarles en un contrato de comodato una cantidad enorme de equipo que se donó a la Universidad de Estudios Churubusco cuando empezaron a deshacerse de equipos obsoletos. Pues, ¿qué se hace con eso? Bueno, pues tírenlo a la basura, véndalo como fierro. Y yo en algún momento tuve posibilidad de intervenir para que se donaran a la universidad en función de construir en algún momento un museo del cine. Esto lo comenzaron a hacer por parte de la Dirección de Cinematografía. Y la universidad en ese entonces estaba dentro de la universidad, el cineclub universitario, estaba Pedro Raigosa, a quien por conducto de él pues hice llegar los equipos, y él se los facilitó en este convenio de comodato
a la Secretaría de Turismo.
A Turismo.
Que por cierto tienen ahora un museo, ¿no? Ahí en subiendo al Calvario.
Pues no necesariamente, no especialmente, vamos, no, ellos no quieren llamarlo museo, le llaman punto.
Okay.
Es el punto de cine y no quieren llamarlo museo, no sé por qué. Originalmente esa era la idea, la intención de crear ahí un museo, cosa que estaba muy bien, y ahora pues desgraciadamente yo no he podido ir a verlo, a ver qué fue lo que hicieron, pero pues con el solo nombre de punto me da un poco de nervio.
Así es. Bueno, pues Esther, ¿qué te parece si vamos con la primera canción de este programa especial? Que por cierto, déjenme presentarles, esta música que vamos a escuchar se encuentra en el disco titulado Tras las Cámaras, la música en el cine mexicano, que es de Estudios Churubusco Azteca, que justamente se sacó para los 60 aniversario, el 60 aniversario.
Correcto.
Y vamos a escuchar esta primera canción, que es la primera del disco, y regresamos.
Torres Barroso, el número 2, títulos, toma 1. Torres Barroso, ya está en tu mierda, ya está corriendo, ¿eh?
esta fue la primera pieza que hoy compartimos para todos ustedes en este su espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo, 827-1214, nuestra línea telefónica, o bien pueden dejar sus comentarios, preguntas y opiniones en la transmisión de la página de Facebook Radio Head 100.5 FM. Oye, Rolo, con esta música nos llevas a ese cine que está en la memoria colectiva de muchos mexicanos, ¿no? Nos transportas a estos filmes clásicos que de verdad pues, nos llenan de nostalgia en este ya 2025. ¿Cuántos años dedicados al cine, Rolo? ¿Toda la vida?
¿De mi parte?
Sí.
Pues sí, casi toda la vida. De más de 50 años ya.
No, pues Rolo es toda una institución. Yo me acuerdo cuando recién lo conocí en el CCA, todos mis profesores que venían de Ciudad de México, nos empezaban a platicar y de pronto llegaba Rolo y se asomaba al salón y todos, Rolo, ¿qué andas haciendo por acá? Porque ahora sí que todas las grandes figuras del cine lo conocieron como parte de Estudios Churubusco y como una persona que siempre ha estado dentro del cine en todos los aspectos, Rolo. Yo creo que no hay cineasta que no te conozca en Ciudad de México y yo creo que inclusive hasta en Latinoamérica, porque justamente Estudios Churubusco, hasta antes de esta transformación que tú mencionabas, pues fue como punta de lanza para muchos países en Latinoamérica que curiosamente hasta la fecha siguen sin contar con una institución dedicada al cine en muchos países latinoamericanos.
Exacto. Pero bueno, esto de que todo el mundo me conoce, más bien todo el mundo me conocía, porque hay ahora una cantidad enorme de cineastas que yo ya no los conozco y por supuesto pues ya no me conocen.
Bueno, el exilio también, Rolo, ya. ¿Cuántos años llevas acá en Durango?
No llevo tantos, a partir de la pandemia, desde la pandemia para acá, que
cinco
son
años,
Sí. 5 años que, bueno, pues sí, deja uno de ver a mucha gente.
No, y que en 5 años hay una, o sea, nada más en Ciudad de México hay 2 escuelas de cine, ¿no? El CCC y el que antes era el CUEC, que ahora no sé cómo se llama, que le cambiaron el nombre.
Yo tampoco, la Escuela Nacional de Artes y...
Algo así, más los que egresan de la UNAM en comunicación, los que egresan de la UAM y los que egresan de universidades privadas. Y muchos que vienen de los estados de la República, Ciudad de México, a meterse dentro del mundo del cine en estas nuevas producciones del streaming, ¿no? Que muchas son independientes y después ya salen como el sello del streaming de la N o de la H o de la P, ¿no? O sea, pero en realidad no son, son casas productoras externas.
Exactamente. Muchas de ellas sí, en muchas, ahora ya estas nuevas plataformas son, bueno, no tan nuevas ya, pero estas plataformas ya han estado produciendo directamente, ¿no? Y contratan a una empresa para que se los haga en distintos países. Ahora han llegado a todos lados, se han metido en todas partes. Y bueno, con esto ha generado también una enorme cantidad de gente que se dedica al cine, que se dedica a las diversas ramas de la producción. Pero pues de pronto veo yo, anuncian el Festival de Cine de Morelia y veo qué es lo que van a exhibir, de quiénes son los que van a participar, quiénes están seleccionados y no conozco a ninguno. ¿Por qué? Porque son nuevas generaciones que han aprendido muy rápido y no solamente han aprendido muy rápido, sino bien en términos generales y bueno, pues ya yo empiezo a ser de esas generaciones que vamos quedando rezagadas por muchas razones.
Es que yo creo que el cine ha generado justamente como una dinámica, no el cine en sí, la sociedad en la que estamos inmersos ha generado una dinámica de consumo que todo el tiempo tienes que estar consumiendo algo y por lo tanto se requiere llenar la demanda. Uh-huh. Y aparte, pues no nada más es México, no solo es Estados Unidos, no solo es Francia y España. Ahora ya vemos producciones argentinas de muy buen nivel, colombianas, chilenas, peruanas, de la India, que antes Bollywood era así como el patito feo, ha inundado, ¿no? Los asiáticos, no se diga, los Corea, asiáticos, Japón, China, Taiwán, que ahorita son los que la punta de lanza en estas plataformas así también. Es. Entonces, yo siento que de este boom o este nuevo boom que se está viviendo dentro de la industria cinematográfica y televisiva, pues muchas cosas, como tú lo mencionas, van quedando relegadas o rezagadas. En este caso, este disco que nos trae el día de hoy aquí, que es Tras las Cámaras, la Música, se genera en un ejercicio de conservación del patrimonio sonoro del cine de oro mexicano. ¿Cómo surge este proyecto y por qué surge? O sea, son dos preguntas que parecían la misma, pero no. Porque una cosa es cómo surge en la cuestión política de armar esto, y la otra es el por qué surge, es decir, de dónde surge la inquietud, ¿no?
Claro. Mira, como te digo, Estudio Churubusco, ya lo mencioné, llegó un momento en que era el centro de producción más grande de América Latina, y todo lo que se filmaba en la época de oro, o casi todo, la mayoría se iba a Estudios Churubusco. Ya había una forma de producción y ya había un modo como los productores llegaban a Churubusco, y también como los productores en ese entonces se producía muchísimo, y lo que les importaba era pues lo que iban haciendo, lo nuevo también. Vamos haciendo películas, vamos dejando atrás las otras, a menos que sean demasiado exitosas, las vamos recuperando. Pero en términos generales, todos los materiales que se utilizaban para hacer aquellas películas, pues los iban olvidando, tanto los negativos de imagen como los masters de audio. En algún momento encontramos, no porque estuvieran escondidos ni perdidos, sino encontramos que había una bodega muy grande de todos los materiales sonoros, todos los audios de esa época tan pues rica, tan enriquecedora inclusive, del cine mexicano, como fue la época de oro. Y en esta bodega estaban todas las cintas de audio que se habían realizado durante esa época dentro de Estudio Churubusco. La forma como lo hacían entonces tenía que ver con que había una sala muy grande, como una sala de proyección muy grande, vacía, no había butacas, había una pantalla, había unos proyectores, había una serie de equipamiento para grabar directamente a las orquestas sinfónicas o grupos, mariachis o lo que fuere, que requería la película o requería la música para aquellas películas, que se grababan en esa sala. Era la sala Silvestre Revueltas.
Un duranguense ilustre.
Entonces, en una bodega de esa sala, que era donde se grababan todas estas canciones, y que como oímos en el disco, como escuchamos en el disco, lo podemos ver más en algún momento, estaban los técnicos que llevaban a cabo y los músicos que participaban en esto, compositores y los todo tipo de los cantantes, los intérpretes, todos estaban en esta sala, iban a esta sala, recurrían a esta sala. Pero los productores iban dejando los materiales cuando ya no los necesitaban. Ya sacaban la copia de la película.
Y que antes no se tenía esta cultura que ahora se tiene de grabar las bandas sonoras, ¿no? Tanto les llaman las bandas sonoras originales como las bandas sonoras compuestas. Ajá. Y me supongo que muchas de ellas pertenecían a diferentes disqueras que con el tiempo fueron absorbidas por los grandes consorcios, ¿no?
Sí, aunque digamos que lo que estaba ahí dentro pertenecían más a las productoras cinematográficas que a las disqueras, porque era, en algunos casos, bueno, se grababa una canción o una pieza musical que ya tenía, digamos, ya estaba grabada o ya había circulado en el mercado por alguna disquera, como bien mencionas, pero en muchos de los casos eran músicas que se hacían directamente
para las películas.
Incluso de compositores muy importantes como Esperón, La Vista, en fin, una serie de compositores que no solamente eran los compositores populares, por así decir, de música popular, sino también la música culta en ese entonces, y que participaban en la creación de las pistas sonoras de las películas.
Así es, y bueno, pues hablando justamente de esto, vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama El Compadre Más Padre, que está dentro de este disco, Tras las Cámaras, la Música.
Guitarras, El Compadre Más Padre, 4, toma 4.
Yo soy Modesto, el rey de todo el barrio.
Con las chamacas me gusta vacilar, pero hay tres hembras que son comadres mías, y ahí sí con ellas soy hombre muy formal, porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. Y está desentrenada, y yo como hombre la tengo que enseñar a ahogar las penas de mi pobre compadre, y la divierto pa' que descanse en paz, porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hace aquí. Comadre está recién casada, pero el compadre pues ya es mayor de edad, y ella me dice que sufre amargamente, y yo pues que amo la tengo que ayudar, porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. Tercera también es otro mango, es solterita y ahí pues ya ni hablar, esa no tiene ni pena ni un demonio, es igualita que yo pa' vacilar. Y esa mía Dandón dedicaba a los ojerosos, porque yo soy, siempre soy el compadre más padre que hay aquí, porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí.
¿Qué les pareció esta segunda pieza musical que hoy les compartimos a través de Pentatónica Cinematográfica? Carolina, en redes sociales, Carolina Sofía Navarrete nos envía aquí el signo de música, ¿no? Estamos seguros que la está disfrutando el día de hoy. Jesús Lira nos dice: saludos al maestro José Rodríguez, enhorabuena por el trabajo que se está desarrollando en la Filmoteca de la UJET, siempre proyectando buena selección fílmica en el Museo del Aguacate, y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias, Jesús Lira, por tu comunicación. Les reitero, estamos totalmente en vivo a través de Pentatónica Cinematográfica.
Así es, pues muchas gracias, Carolina, por tu escucha, muchas gracias a Jesús Lira también por su escucha. Maestro, ahorita que estábamos escuchando esta canción, surgió fuera del aire la pregunta de la selección musical. Me comentaba usted que no solo tenía que ver con la cuestión de la música, sino con los bloopers que se daban dentro de las grabaciones. Entonces, coméntenos más al respecto de estos 22 tracks que tiene el disco.
Claro, es que cuando se encontró esta bodega que mencionaba con todos estos materiales, eran pues miles de pistas sonoras que empezamos a... Por un lado se estaba descomponiendo ya el material, porque pues era material magnético en muchísimos de los casos, casi todos, y el material magnético se descompone.
Se desmagnetiza.
Se descompone y empieza a generar una cosa que se llama el síndrome del vinagre, que lo primero huele fuertísimo, entonces aquella bodega era casi imposible entrar por el olor tan fuerte a vinagre. Y por otro lado, se contamina una lata o un rollo con el otro, y se van contaminando todos si están todos reunidos en un mismo espacio. Entonces dijimos, bueno, aquí hay, de pronto pudimos escuchar algunas cosas, algunas piezas, y dijimos, bueno, pues esto es un tesoro realmente que no hay que perder. Y bueno, para esto estaba una mujer, Sibyl Hayem, una mujer francesa que yo creo que se nacionalizó mexicana en algún momento porque estuvo muchísimos años en México, sonidista, y que se preocupó muchísimo por recuperar, por rescatar este material de pues del deterioro, del abandono. Y lo primero que se hizo, bueno, fue vamos a ver cómo se puede transferir este material a un soporte digital que dure más y que podamos nosotros preservar.
Y que reduzca el espacio de almacenamiento.
Además, y ya poder deshacernos de aquello que pues era muy contaminante. Y pues empezamos a escuchar, mientras fue muy difícil, digamos, conseguir los recursos para hacer esta transferencia, para poder hacer estos soportes digitales. Pero finalmente, pues de a poquito se fue haciendo, pero nos fuimos dando cuenta de la gran riqueza que había ahí en esos materiales. Entonces, pues vamos a, mientras se transferían, pues los escuchábamos, los disfrutábamos, y dijimos en algún momento, vamos a hacer un disco, algo que podamos nosotros ofrecer hacia afuera, darle difusión a este material. Y nos topamos, en primer lugar, con el problema de los derechos. Pues sí, no más que los derechos no los pueden ustedes utilizar, no pueden ustedes hacer una difusión de este material por sus pistolas.
Así es.
Y entonces hay que hablar con cada uno de los productores. Cosa que pues era muy complicado porque muchos de los productores
ya habían fallecido
exactamente. Y los derechos, que si las tenía la viuda, que si no los tenía, que si que a quién le habían cedido. En fin, era muy complicado toda la búsqueda de eso. No teníamos esa capacidad, de tal forma que dijimos, bueno, hagamos uno que no se venda, simplemente que podamos preservarlo y podamos difundirlo, aunque sea de manera gratuita, pero pues aunque sea en un círculo muy... pues muy menor.
Lo que comúnmente se conoce como este material no tiene ninguna... ¿Cómo dice? Este material es para derechos, para uso educativo y sin fines de lucro, ¿no?
Exactamente. Eso dice. Y bueno, pues se hizo una edición, pero ¿cómo hacer una selección de tantas, cientos de canciones, cientos de piezas musicales? En algún momento se hizo otro disco que tenía que ver más con otra orientación, y era con los compositores, estos que mencionaba yo, de música culta o de otro tipo de música, que eran como Manuel Esperón, Raúl Lavista, Sergio Guerrero, y que hicimos un disco con esos. Era pues un disco más serio, por así decirlo.
Claro.
Y dijimos, vamos a hacer algo más simpaticón, que tenga que ver con todas estas equivocaciones, errores, repeticiones de los... que cuando están grabando una toma, otra toma, se empiezan a enojar.
Lo que en el argot se conoce como los bloopers, los famosos bloopers.
Exactamente. Y bueno, pues tenemos cosas de Agustín Lara y tenemos cosas de El Piporro, de Mauricio Garcés, de Luis Aguilar, canciones en las que participan estos y que están en este disco, en donde podemos escuchar a estos artistas, a Agustín Lara de pronto, pues diciendo groserías incluso por sus propias...
por el calor del momento. ¿No?
Exactamente, por sus propias equivocaciones. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y bueno, pues no le salían ni incluso al gran maestro Agustín Lara.
Claro. Bueno, Rolo, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción que se llama Estoy muriendo de amor? ¿Por qué no la presentas tú? ¿Quién la interpreta esta canción? El track número 11.
Estoy muriendo de amor. Bueno, esta es una cosa bastante curiosa en términos generales porque es una composición de Tintán. O sea, Tintán también compuso, y esta es una canción que me parece que es una canción muy bonita, una canción de amor, y la interpreta precisamente el mismo Tintán y Rosalía Julián, su entonces esposa, para la película El Capitán Mantarraya.
Esa ya fue a color, ¿verdad?
Esa fue a color, ya fue una de las últimas películas de Tintán, no tan exitosas ni claro, tan simpáticas, ni modo, pero pues hizo esta gran composición, esta canción que podemos escuchar ahora.
Bien, para todos ustedes, Estoy muriendo de amor.
Canción Capitán Luz María, toma 3. Decir que sin tus besos me voy a morir, sin tus caricias dan ganas de llorar, y sin tus besos me voy a matar. Hoy en la noche tu recuerdo azul entre las nubes de sed y de tul, y las estrellas también llorando están, porque tus ojos lejos de mí están. Decir que sin tus besos me voy a morir, sin tus caricias dan ganas de llorar, y sin tus besos me voy a matar. Wow, wow. Durang tintan turvite vivi vite viru viva maturi prima turing titi zindi turing titi zu ay bi 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 a bi 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 a bi 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 zirit senti oturat zinda durang tintan krebi tiki zanda zanga. Decir que sin tus besos me voy a morir, sin tus caricias dan ganas de llorar, y sin tus besos me voy a matar. Wow, 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 wow.
¿Qué les pareció esta pieza de Germán Valdés Tintán? Tenemos mensajes en redes sociales y, por supuesto, en la línea telefónica. Muchísimas gracias a quienes se comunican hoy con nosotros. Nos dice Javier Carranza, felicidades al programa. Es uno de los más originales que tiene Radio Universidad. Muchísimas gracias,
muchas
Javier.
Gracias.
Y, pues bueno, envía un saludo muy especial a José Rodríguez López, gran invitado que tienen el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por su escucha y su comunicación. En redes sociales nos dicen saludos al maestro José Rodríguez López por esta interesante charla y gracias por compartir este acervo.
Así es, pues bueno, vamos a regresar. Muchas gracias a todos ustedes por su escucha y por sus bellas palabras. Y Rolo, pues vamos a continuar justamente con esta historia, esta memoria histórica sonora que fuera de micrófonos, antes de entrar al programa, me comentabas tú que hay algunas personas de los funcionarios que tienen como visiones muy cortas y no querían como hacer este tipo de proyectos porque para ellos la Fonoteca Nacional, ¿no? Uh-huh. Los archivos sonoros ya estaban para ellos en esta acumulados ahí. Sin embargo, esto al ser una cuestión de arte y sobre todo de arte cinematográfico, pues me supongo que no todo este archivo lo tenían ellos. Entonces, es por eso es importante este rescate y este trabajo que tú realizaste en Estudios Churubusco.
Bueno, que yo realicé o que yo impulsé o que yo participé, digamos, de él, aunque digamos que era civil, Hayem, por un lado,
claro.
Como ya la mencioné, y también estaba, el director de los estudios, Mario Aguiñaga, en esa época, que pues participó y dio luz verde y se interesó en que esto se hiciera, por supuesto. Y estaba también otro personaje que duró muchos años ahí en tratando de conservar esto, Emilio Hernández, que él fue en algún momento el encargado del todo el archivo audio en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, pues es un trabajo de mucha gente,
claro,
que participó en esto, y pues hay que darle su crédito a todos ellos, por supuesto.
Así es, y también pues agradecerles por interesarse justamente en el rescate sonoro de esta parte importante de la historia mexicana, que no nada más tiene que ver con cuestiones militares o políticas, ¿no? La historia a veces así no le enseñan, pero esto realmente es lo que ha ido generando una identidad en el mexicano, sobre todo en aquella época que todavía tenemos, pues por ejemplo, Tintán, que marcó época, ¿no? Con su Spanglish, que ahora es muy común, que en aquellos entonces la gente se escandalizaba por el mal uso del lenguaje, que ahora pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo,
ajá.
Pero pues Tintán realmente fue un pionero, y como él, muchos otros. Entonces, a mí realmente me parece muy importante este tipo de trabajos. Agradezco a todas las personas que hicieron posible, y en tu persona, pues es que estamos festejando este trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, como dices, en algún momento funcionarios de la Secretaría de Cultura, no me acuerdo si entonces seguía siendo Conaculta o ya no, o ya era Secretaría de Cultura, pero en algún momento les parecía que Churubusco no tendría que hacer este trabajo, que Churubusco tendría que más bien llevar estos materiales hacia la Fonoteca Nacional, porque no era prudente ni conveniente estar haciendo fonotequitas, así lo mencionaba, cosa que pues estuvimos peleando de alguna manera para que esto se siguiera preservando dentro del Estudio Churubusco, porque ahí estaban todos los materiales, y además los materiales no le pertenecían a Estudio Churubusco, pertenecían a los productores, de tal forma que no íbamos a hacer la gestión para sacar aquellos materiales de los estudios para mandarlos a otro espacio, aun cuando el desinterés también de los productores por
mantener su trabajo, ¿no?
Pues no fuera, pero legalmente pues esto nos metía en unos problemas.
Claro, claro.
Y bueno, pues se conservó ahí dentro de los estudios estos materiales. Cambiaron las administraciones y otros directores de los estudios Churubusco no le dieron importancia a este rescate, aun cuando pues ahí seguía el material, la persona encargada, que era solamente uno, y pues nadie lo...
Como en casi muchas instituciones, ¿no? Exacto. Que el trabajo de 40 lo hace una sola persona.
Entonces, pues así se mantuvo durante mucho tiempo. Posteriormente, en otra administración, sí se pasó ya todo este material a la Fonoteca Nacional, porque murió el Emilio Hernández, en fin, ya no había quien le diera
continuidad.
Continuidad. Civil había regresado a Francia, y en algún momento regresó Sibyl Hayem a México y quiso otra vez recuperar aquello. Incluso estuvo trabajando en algún momento dentro de la Fonoteca Nacional con aquellos materiales que ella ya conocía, que ella ya había trabajado en un primer momento. Pero bueno, pues las tecnologías siguen avanzando de manera implacable, de tal forma que aquellos formatos o aquel formato en el que originalmente se había transferido
ya a lo obsoleto.
Digital ya era obsoleto, ya había que pasar a otro formato. Entonces, pues todo esto complica mucho lo que son las labores de preservación, de conservación del patrimonio cultural en distintas áreas, ¿no? Y en la parte audiovisual, pues con mucha más razón por la velocidad de los cambios.
Ok, Rolo, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar esta última canción que se titula El Candidato? Si nos puedes hablar tantito de ella.
Bueno, sí, pues es una canción muy simpática, digamos, del Piporro. Él la compuso, él la interpreta, y pues es una canción que de alguna manera sigue teniendo vigencia en muchos sentidos. Entonces, pues escuchémosla.
Vamos a escucharla.
¡Silencio! Corrido del candidato 4, toma 5.
Apaga tu aparato.
Todos los candidatos, ¿quién es el que vale oro? Pues Teodoro, ¿quién acaba en chico rato con los falsos y los ruines? Pues Godínez, y ahora que anda en su campaña, todo mundo lo acompaña, y con razón, que le dura el desempleo, corrupción o lo más feo. La inflación, la inflación, la inflación. Juega siempre a tu partido, vos el perro nunca perdido. Mexicano, y ya sabes, pues ahí vamos, y nomás tú y yo ganamos, y en unión todos votamos, por el se alzado mexicano, todos nos beneficiamos, con el
les pareció buenísima esta última canción que les compartimos a través de Pentatónica Cinematográfica. Tenemos el saludo de Guillermo Cruz. Muchísimas gracias, Guillermo, por su comunicación. Gracias en redes sociales a Carolina Sofía Navarrete. Dice, muy buena música, escuchando algo diferente a la música comercial. Muchísimas gracias, Carolina, por su comunicación. Y nos pregunta Jesús Lira, ¿en dónde pudo conseguir este material discográfico? No, ya la risa del maestro lo dice todo.
Pues desgraciadamente ni en Estudios Churubusco.
Así de complejo. Vea nada más lo que hoy compartimos. Tenemos que continuar con estas charlas, Rolo y José Luis.
Sí, yo creo que queda abierta la invitación para otro programa, en otra emisión, Rolo. Y pues antes de despedirnos, porque se nos está terminando el tiempo, mencionar el ciclo de cine que tienes este mes en la Filmoteca de la UJET.
Claro, este mes comenzamos el jueves pasado y seguiremos con los otros tres jueves siguientes con el ciclo de cine dedicado a Charles Chaplin. Chaplin, a quien todo el mundo conoce, aunque no haya visto,
aunque
sus,
no haya
películas.
Visto sus películas. Claro.
Pero,
¿Qué películas vienen para
viene
este jueves?
La Quimera del Oro para el próximo jueves. luego viene Tiempos Modernos y finalmente El Gran Dictador.
Muy bien, pues para todos ustedes, ya saben, queda abierta la invitación, no tiene costo y es en el Museo Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como El Aguacate, ¿cierto?
A las 19 horas, los jueves.
Oye, ¿y pueden llevar palomitas o no?
Pueden llevar lo que quieran.
Y se así la pasa uno muy bien.
Sí, apenas hubo un ciclo de documentales sobre música. Exacto. Estuviste ahí pasando, me la pasé muy bien en el de Luis Eduardo Auté, ¿cómo se llama ese?
Autorretrato.
Pero bueno, queda abierta la invitación para todos ustedes que nos acompañen ahí en la Filmoteca de la UGED, en el Museo del Aguacate, es de todos los jueves a las 7 de la tarde, en punto. Empiezan bien puntuales, así es que bien pueden puntuales llegar antes, mejor. Y tenemos este ciclo del cine de Charles Chaplin. Y bueno, Rolo, pues nuevamente agradecerte tu presencia en este programa especial de Pentatónica Cinematográfica. No sé, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos?
No, pues solamente agradecerles a ustedes, a Esther, a ti, José Luis, la invitación. Y pues bueno, es parte de la difusión del cine y de los materiales que la Filmoteca tiene en su acervo.
Así es, Esther, pues muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su comunicación, ya sea en redes sociales o en la línea telefónica. Como digo, cada semana nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Hasta la próxima.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.